Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 30 de diciembre de 2021. Vamos a darle otro empujón a esto, hombre, que en menos de 48 horas nos estamos tomando las uvas. Luego ya, en las condiciones en las que se las tome cada uno, dependerá de cada cual y de sus circunstancias, porque estamos viviendo un momento muy orteguiano, ¿eh? Yo soy yo y mi pandemia. Pero bueno, lo que está claro, por ponerle un poco de certeza a estos tiempos tan entretenidos que estamos viviendo, es que hoy nos espera un día con sol en toda España, gracias a un anticiclón que además de buen tiempo nos va a dejar altas temperaturas en estos últimos días del año. Lo que sí tendremos al comienzo del día es niebla en las dos mesetas. Y miren, ayer hacía balance Pedro Sánchez de este año y de las muchas cosas que comentó, luego las analizamos. Dijo que la pandemia no solo no ha sido un freno, sino que ha servido para acelerar muchas reformas. Vamos, según Sánchez, casi que tenemos que darle las gracias a la pandemia. Pero sí es verdad que la pandemia nos está haciendo ir a la velocidad del rayo en según qué cosas. Eso, desde luego, no hace falta jurarlo. ¿Se acuerdan de lo que ha costado siempre que la Comisión de Salud Pública tome una decisión peliaguda? Las vueltas y vueltas que le daban a las vacunas. No, esta, para los de 50 no, para los de 70 no sé tampoco, vamos a dejarlo para la semana que viene. Y pasaba el tiempo hasta que decían, bueno, pues únicamente para los de 60 años, o a cuenta de la tercera dosis nos anunciaban, hoy la Comisión de Salud Pública puede que apruebe la vacunación de la gente de 40 años, y luego resulta que salían de la reunión, pero solo habían aprobado la vacunación de los de 50. No, es que el resto de grupos lo seguimos analizando y tal y cual. Que oye, no lo estamos criticando, ¿eh? Las cosas que tienen que ver con la salud, bien está que se analicen con detenimiento. Pero por eso precisamente llama tanto la atención, o es tan significativo, que a la Comisión de Salud Pública, que es un órgano a caballo entre lo sanitario y lo político, le haya entrado tanta prisa de repente para tomar una decisión tan importante como es acortar la cuarentena de los contagiados asintomáticos a tan solo 7 días. Y lo ha hecho incluso con la opinión en contra de la ponencia de alertas, que es más puramente científica y que aboga o abogaba por mantener las cuarentenas de 10 días y no hacer cambios en plena explosión de contagios sin al menos estudiarlo con más detenimiento. Pero estando como estamos, ayer 100.760 contagios en 24 horas, la Comisión de Salud Pública decidió ponerse del lado de las autonomías que habían reclamado acortar las cuarentenas para aliviar el caos de la atención primaria, además de la logística social y laboral de este país. Así que cuando ya por la tarde se reunió el Consejo Interterritorial de Salud, que es donde se reúnen los políticos que están al frente de sanidad y las autonomías, pues lo tenían a huevo para ratificar la decisión. Con lo cual, a partir de hoy mismo, los que den positivo por COVID y no tengan síntomas, solo deberán guardar 7 días de cuarentena.
La minoración que ha hecho hoy la Comisión de Salud Pública por unanimidad de 10 a 7 días para las personas positivas por COVID es sin síntomas. Sin síntomas, sin sintomatología para poder hacerlo. No se exige prueba para que pueda, digamos, poner fin a este aislamiento. El acuerdo es que entre en vigor a partir de mañana para los casos que se diagnostican a partir de mañana.
El que hoy dé positivo y si no tiene síntomas y al cabo de una semana sigue sin síntomas, el próximo jueves ya puede volver a circular por esos mundos de Dios sin necesidad de hacer ninguna prueba. Que tiene su miga, porque el que dio positivo ayer va a estar más días confinado que el que dé positivo un día después. Pero bueno, aquí estamos en la tesitura que ya planteábamos en el día de ayer. Si tú le preguntas a un virólogo o a un profesional de los laboratorios que realizan PCRs, te van a decir que gente que a los 7 días sigue dando positivo, y no solo positivo por carga residual, sino positivo de este tío todavía contagia, de esos apuñados los ven cada día. Lo que pasa es que esos mismos virólogos y esos mismos técnicos de laboratorio te reconocen que está siendo tal el tsunami de positivos y de pruebas requeridas estos días que aquí ya no se da abasto. Es que si nos planteáramos hacer una PCR de confirmación de fin de cuarentena para cada positivo, casi que no hay logística ya para realizarla. Es que como se descuiden, empiezan a faltar los reactivos y los plásticos que hacen falta en los laboratorios. Es decir, que se confirma que Omicron nos ha llevado a un escenario de aquí de perdidos al río. Es decir, que nos ha pillado el toro y ahora nos estamos escondiendo a gatas en el burladero de Omicron. Afortunadamente es más leve y por lo general es infecciosa por menos tiempo. Conclusión, que cada uno se autogestione, aumentando más si cabe la responsabilidad individual, porque ahora con este panorama toca hacerse un poco los huecos con los protocolos y los tiempos de aislamiento que serían recomendables en una situación medio normal. Porque ahora la tentación de algunos cuñados en Nochevieja será decir: ah, pues mira, los científicos han confirmado y demostrado que el COVID, si no tiene síntomas, se cura en 7 días. Así, en general. Y no, no es así, porque no hay todavía evidencia científica, ¿eh? Por desgracia, esto es mucho más complejo. Pero repetimos, es tan grande el cacao que se ha montado, no por la situación de los hospitales, pero sí por la transmisión del virus, que aquí hay que hacer de la necesidad virtud. Y si Omicron se empieza a desarrollar antes, pero también parece cursar un poco más rápido que otras variantes, pues nos agarramos a eso para limar un poco las cuarentenas, sabiendo, eso sí, que estamos asumiendo un riesgo que será controlado, que se podrá minimizar todo lo posible si somos conscientes de por qué se están tomando realmente estas decisiones. De hecho, el propio Pedro Sánchez ya ha dado a entender a su manera que todo lo que se está haciendo y sobre todo lo que no se ha hecho hasta ahora, lo mismo no es lo mejor en el plano sanitario, pero que se necesita también preservar la economía y la salud mental del personal.
Creo que tenemos que guardar un equilibrio entre tres aspectos importantes. El primero es la salud pública, sin duda alguna. Creo que lo he demostrado a lo largo de estos 20 meses de pandemia, sobre todo en los momentos más difíciles y complejos con los confinamientos. En segundo lugar, la salud mental, muy importante la salud mental. Y en tercer lugar, el crecimiento económico.
Bueno, no esperen que Sánchez reconozca que su pasividad haya podido contribuir un poquito a que Omicron nos haya pillado en paños menores. Aquí, según Moncloa, siempre se ha hecho lo que había que hacer y esto es lo que hay. Así que ya lo saben, los positivos asintomáticos solo deberán guardar 7 días de cuarentena y, ojo, los no vacunados que hayan sido contacto estrecho de un positivo tampoco deberán guardar una cuarentena más allá de 7 días. Recuerden, por cierto, que ya se decidió en su momento que los que tengamos la pauta completa nos libramos de la cuarentena aunque hayamos sido contacto estrecho. Eso sí, tratando de ir con cuidado y de irse haciendo pruebas en la medida de lo posible. Así que nada, el tiempo dirá hasta dónde llega esta ola de contagios, menos grave pero mucho más escandalosa, y si toda esta relajación de los protocolos forzada por las circunstancias empeora o no las cosas. Los colegios, por cierto, vamos a ver qué pasa con ellos, porque deberían empezar el 10 de enero, pero hay convocada una reunión el día 4 entre Sanidad, Educación y Universidades para ver qué se hace. Tiene pinta de que al menos una parte de los alumnos pueden volver a un sistema telemático o semipresencial. Cuando los chavales pillaron las vacaciones hace unos días, había 547 brotes en colegios de toda España. Madrid, de hecho, ya trabaja en 2 escenarios diferentes, pero de momento la ministra de Sanidad, Carolina Darias, dice que la intención es mantener las clases presenciales. Claro, no cerrar otras actividades, reducir los aforos deportivos, pero sin cerrarlos, y luego sí coger y cerrar los colegios, sería una medida poco coherente sobre el papel. En fin, decíamos que Sánchez ha hecho balance del año, y una cosa que repitió mucho es que, a pesar de todo, estamos mejor que hace un año. Que técnicamente es verdad, porque peor que hace un año es casi imposible, pero ayer era un papelón tener que salir a hacer un balance triunfalista si presides el país de la OCDE que peor lleva la recuperación económica, y que el día que vas a hacer el balance te ves obligado a anunciar que no se vale hacer cuarentenas tan largas, que la gente se está contagiando mucho y se está colapsando todo por culpa de una variante que, según decíamos, iba a ser una nota a pie de página. Así que, como en Moncloa no las tenían todas consigo de que el mensaje triunfalista calara mucho, pues por si acaso solo se permitió preguntar a medios de comunicación que, siendo muy respetables, no destacan por ser los más críticos o combativos contra el gobierno. Y a partir de ahí, como la economía y la pandemia te han chafado el plan, pues te refugias en lo que sí puedes vender. Por ejemplo, haber aprobado los presupuestos en tiempo y forma, lo que, según insistió mucho el presidente, le permite acabar la legislatura.
Y esa estabilidad política significa dos cosas. La primera, legislatura es de 4 años, y yo garantizo su cumplimiento. Y en segundo lugar, unos presupuestos aprobados en tiempo y forma.
Claro, aquí habría que empezar a recordar a nuestros políticos en general, no solo a Sánchez, que la aprobación de los presupuestos en sí mismos no debería ser por lo que deberían ponerse la medalla. Aquí la medalla debería ser para el que pasado un año pueda demostrar que sus presupuestos fueron buenos para el país y se cumplieron sin aumentar la deuda desbocada que tenemos. Y luego, eso de dar por seguro que acabará la legislatura, pues esa puede ser la voluntad. Luego la pandemia, la economía y las próximas citas electorales dictarán sentencia en uno u otro sentido, porque Sánchez sabe que se la juega en las urnas autonómicas de 2022. Bueno, también hubo, como no, palos para la oposición, comprensión para los separatistas catalanes, pero dejándoles caer que la mesa de negociación lo mismo se retrasa por la pandemia y lo de la luz, que eso ya nos mató. Escuchen.
3 de cada 10 contratos que están en tarifa regulada, la famosa tarifa PVPC, que efectivamente van a pagar algo más de lo que pagaban en el año 2018, pero también es cierto que la amplia mayoría de esos 7 de cada 10 compensan efectivamente ese alza del precio de la luz y en consecuencia lo que estamos haciendo es cumplir con nuestro compromiso.
Que 7 de cada 10 familias van a pagar más o menos lo mismo, así que eso compensa a las 3 que se fastidian. Lo cual, a las 3 que se fastidian, seguro que el planteamiento no les da mucho consuelo. ¿Cómo era eso que tanto se repite? Que nadie se va a quedar atrás, ¿verdad? Pues nada, vamos con otros asuntos que nos trae José Ángel Cuadrado.
Herrera en COPE.
Después del balance triunfalista que ha hecho Sánchez sobre el año de su gobierno, el líder de la oposición ha hecho una lectura completamente opuesta. Casado dice que no hay motivo alguno para el triunfalismo. Según él, la gestión del gobierno ha sido nefasta, sobre todo por su arrogancia, incompetencia y mentiras. Además, el popular asegura haber echado en falta algunos temas a los que Sánchez no se ha referido en su discurso.
Ni una palabra a los 4 millones de desempleados que siguen en España. Todavía pretenden que celebremos las cifras de empleo con 4 millones de desempleados. Ni una palabra a los 6 millones de españoles en riesgo de pobreza severa, según Cáritas. Ni una palabra al 1 millón de familias que hace colas del hambre porque no pueden ni llegar a fin de mes. Ni una palabra al 1 millón de hogares que tienen a todos sus miembros en paro.
Casado también ha elogiado a sus presidentes autonómicos, muy particularmente a Alfonso Fernández Mañueco, al que en menos de 2 meses le esperan unas elecciones en Castilla y León. Eso sí, ha evitado hablar de Ayuso y de la famosa crisis del PP en Madrid. Precisamente Díaz Ayuso ha hecho también su particular balance del año, ha elogiado la sanidad pública de la comunidad y ha denunciado lo que según ella es una diferencia de trato del gobierno entre comunidades.
De hecho, en los presupuestos generales que se aprobaron ayer, la inversión del Estado en la Comunidad de Madrid se ha reducido otro 8,4% con respecto a 2021, a pesar de que Madrid es el 14% de la población y el 19% del Producto Interior Bruto Nacional. Esto no ocurre con el resto de regiones donde gobiernan los socios de Sánchez, empezando por las gobernadas por los independentistas.
Por otro lado, hemos sabido que Iván Redondo podría ser investigado por la Fiscalía Europea. La justicia española ha dado luz verde para que se analice si el exjefe del gabinete de Pedro Sánchez ha cometido un delito al reunirse con representantes de la patronal catalana, Foment del Treball, para avanzarles cómo iba a ser el reparto de los fondos europeos. Se lo podría haber desvelado, eso es lo que se va a investigar, en un momento en el que supuestamente eso era una información secreta. Y una cosa más antes de los deportes, la Fiscalía no ve indicios de delito en la concentración de apoyo a los presos etarras convocada para mañana en Pamplona, por lo que no va a pedir que se prohíba. Se desmarca así de las exigencias hechas por varias asociaciones de víctimas para paralizar esos actos. De la concentración convocada también para mañana en Mondragón, la Fiscalía aún no se ha pronunciado. En esa marcha se va a pedir el acercamiento de 3 etarras encarcelados, entre ellos Henri Parot, imputado en los años 90 por 82 asesinatos. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, nuevos aforos para el deporte. Edu Azagra, buenos días.
El gobierno y las comunidades acordaron las nuevas medidas para albergar público en los estadios. En recintos al aire libre, el porcentaje de aforo no podrá superar el 75% y en recintos cerrados el 50%. Estas restricciones se harán efectivas a partir del 1 de enero. Por lo tanto, los partidos que se disputan mañana no se verían afectados. Además, hemos conocido nuevos positivos en la jornada de ayer, donde destacan los 4 comunicados por el Real Madrid: Vinicius, Courtois, Valverde y Camavinga. Fuera del fútbol, Cleveland Cavaliers hizo oficial esta madrugada la lesión de Ricky Rubio. El base español se perderá lo que resta de temporada por una rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Camino de las 6:15, una hora menos en Canarias, Omicron sigue expandiéndose por Europa a una velocidad récord. De hecho, somos ahora mismo el continente más golpeado. En el Reino Unido, por ejemplo, 8 de cada 10 infecciones están provocadas ya por esa variante. Allí se han notificado 180.000 positivos en las últimas 24 horas. En Francia, más de lo mismo, pero incluso allí el ritmo de transmisión es todavía más alto. El País Galo ha detectado 200.000 contagios en tan solo 24 horas. Es la cifra más alta en un territorio europeo desde que empezó la pandemia. Y en Italia, los números también superan cada día a los de la jornada anterior, 100.000 este miércoles. La situación que viven nuestros vecinos italianos es muy similar a la nuestra. Las bajas por contagios han provocado que las plantillas de muchos sectores, incluyendo el de la salud, estén al límite, y por eso esta misma noche el gobierno italiano ha anunciado novedades para evitar el colapso de los servicios básicos. Corresponsal en aquel país, Eva Fernández, ¿qué se ha decidido?
Que los vacunados con la dosis de refuerzo o con la pauta completa en los últimos 4 meses no deberán guardar cuarentena si han tenido contacto con un positivo. Eso sí, tendrán que utilizar mascarilla FPP2 durante 10 días y además están obligados a realizarse un test 5 días después del contacto, solo si la persona infectada tenía síntomas.
Pues aquí en España nos enfrentamos a varios escenarios que, por el contacto social, pueden ampliar todavía más la expansión de la variante Omicron. El primero va a ser la Nochevieja. Además de las reuniones familiares, preocupan las fiestas que se puedan celebrar en discotecas y pubs. De momento, 10 comunidades han prohibido para mañana viernes el ocio nocturno o lo han restringido a unos horarios en los que prácticamente se hace imposible celebrar los cotillones. En Galicia, por ejemplo, pubs y discotecas podrán abrir hasta las 3 de la madrugada, pero su presidente, Alberto Núñez Feijóo, les pide precaución y además les advierte: si deciden celebrar las fiestas, no se van a poder acoger a las ayudas de la Xunta.
Eu quisiera pedir ao ocio nocturno que paralizara todas as festas de fin de ano e que se unira ás axudas que a Xunta de Galicia pon a súa disposición. Ahora ben, si se adelanta a festa, que non se pode facer en fin de ano, para facela un día antes, todo parece indicar que no van a tener derecho a indemnización.
Pues así están las cosas. Sin embargo, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla-León no han establecido restricciones como tal. Y aunque Madrid va a prohibir las macrofiestas, aún así hay previstas unas 1.000 con aforos más reducidos. Aquí, una vez más, se da el difícil equilibrio entre la salud y la economía, porque, como ha dicho la patronal del ocio nocturno, se están jugando 600 millones de euros con los cotillones. Pero es que esta situación no solo está golpeando al ocio nocturno. Hostelería y turismo están viendo cómo día a día caen sus reservas en los hoteles. Por ejemplo, la ocupación allí está por debajo del 50% en gran parte de nuestro país. José Luis Zoreda es el vicepresidente de Exceltour.
La Navidad ha sido una contracción muy, muy importante versus una tendencia progresiva de mejora que estábamos viendo los últimos 3 meses, y el arranque del año 2022 tampoco pinta demasiado favorable.
El otro escenario candente ahora mismo es la vuelta a los colegios.
El modelo educativo de presencialidad en las aulas es un éxito y es el modelo del Gobierno de España. Porque las aulas son espacios seguros. En nuestro país, en los peores momentos, nuestros niños y nuestras niñas han disfrutado de una educación presencial. Hemos sido capaces de hacerlo y, desde luego, es el objetivo de seguir haciéndolo, garantizar la presencialidad en nuestras aulas a la vuelta de las vacaciones.
Era la ministra de Sanidad, Carolina Darias. El próximo 4 de enero el Gobierno se va a reunir con Educación y Universidades para decidir qué hacen con la vuelta a las aulas tras la Navidad. Será un día después de que, por ejemplo, los niños de infantil en Madrid hayan regresado a las guarderías, así que ya veremos si les toca dar marcha atrás. Precisamente en Madrid, la presidenta Ayuso se ha planteado ya varios escenarios.
Uno sería el de la vuelta con total normalidad y otro de semipresencialidad, donde los mayores podrían turnarse en las clases, hacerlo de manera alterna, para de esta manera seguir hacia adelante y que las clases no se paren.
Y en Galicia, por poner otro ejemplo, el presidente Feijóo está a favor de que el próximo 10 de enero los niños vuelvan a las aulas. Lo harán muchos vacunados. Se calcula que para esa fecha casi 1 millón de pequeños menores de 11 años estén ya inmunizados. Por cierto, en los próximos días también vamos a ir conociendo novedades sobre otro acto social que antes de la pandemia reunía a miles o a cientos de personas. Hablo de las cabalgatas. En la ciudad de Valencia, por ejemplo, ya saben cómo va a ser la suya. Susana Ollero.
El consistorio organizará una cabalgata estática en la Plaza de Toros. El evento tendrá aforo controlado y medidas de seguridad, como el uso obligatorio de mascarilla, pasaporte COVID y prohibido comer y beber dentro de la plaza. Algo parecido a lo que ha montado el Campello en Alicante, tras suspender su cabalgata para que los niños puedan visitar a sus majestades escalonadamente.
Y les contamos una cosa más para cerrar el capítulo pandemia. Sanidad y comunidades han decidido establecer un tope máximo para los aforos en los campos de fútbol y las canchas de baloncesto. A partir de este sábado 1 de enero tendrán que estar al 75% máximo en exteriores y al 50% en interiores, y esto genera una paradoja y un problema. La paradoja es que el partido de la Liga de Fútbol de mañana viernes entre el Valencia y el Español en principio se va a poder jugar con el aforo completo en Mestalla, todavía es día 31, pero los partidos del día siguiente, los del sábado 1 de enero, ya van a tener que limitarse. Y el problema vuelve a ser para clubes de fútbol y de baloncesto, el mismo que hace unos meses. Tendrán que volver a sortear entradas entre abonados, con un añadido. ¿Qué van a hacer los equipos más humildes en los partidos de la Copa del Rey? Se lo digo porque para el próximo 5 de enero el Linares ha vendido ya las 10.000 entradas de su partido contra el FC Barcelona. Estaría el aforo completo. Esta noche en el partidazo de COPE hemos hablado con uno de esos 10.000 aficionados que prevé acudir al encuentro.
Bueno, pues mire, ya era algo el gobierno para evitar ese problema. Bastante este pueblo necesitábamos ya algo en que ilusionarnos, porque no sé si lo sabrán por la estadística, somos el pueblo con más paro de España.
Este jueves, por cierto, el precio de la luz en la tarifa regulada vuelve a subir hasta superar de media los 200 euros el megavatio hora. La tienen unos 11 millones de familias. Afecta a las familias y, por supuesto, también a los empresarios, a los que les está disparando los costes. Por ejemplo, a los ganaderos y agricultores, que además suman una subida de los fertilizantes, la gasolina, etcétera, etcétera. Por eso, los asturianos se han manifestado este miércoles en Oviedo. Carlos Fernández, ¿qué han reivindicado?
Dicen que ya no pueden más.
¡Nos vamos a morir de hambre! Estamos empufados hasta arriba y nadie mira para nosotros.
Si el campo no produce, la ciudad no come.
La leche por debajo de producción, la carne por debajo de producción. Suben los piensos, sube el gasoil, sube la luz. ¿Dónde vamos a parar?
La protesta finalizaba a las puertas de Presidencia del Principado, donde tres ganaderos disfrazados de Reyes Magos colocaron esqueletos de la cabeza de animales que han regado con un líquido rojo como si fuera sangre.
Otra de las consecuencias de estos precios disparados de la energía es el cierre ya confirmado de la planta que Alcoa tiene en Lugo. Cierra por 2 años, hasta 2024, a cambio de no despedir a ningún trabajador. Unos 1.000 que se van a quedar haciendo tareas de mantenimiento o de formación. Ya ven, a la empresa del aluminio le sale más rentable mantener todo apagado, aunque tenga que seguir pagando sueldos hasta 2025. Y luego ya veremos qué sucede. A corto plazo, nuestro país dejará de producir aluminio primario y eso supone que los que lo compran acudirán mientras a otras fuentes. Se trata de un acuerdo entre sindicatos y la multinacional que va a supervisar en el día de hoy Reyes Maroto. La ministra de Industria va a estar en esa firma a partir de las 9:30 de la mañana en Santiago. Y un apunte más. En Madrid, la policía investiga un doble crimen rodeado de unas circunstancias muy extrañas. En un bar de Parla, su dueño y un cliente han aparecido muertos sin que haya rastro de la agresión de una tercera persona. Vamos a ver qué piensa la policía. Juan Baño.
Es siempre complicado un doble crimen fruto de un enfrentamiento en el que ambos fallezcan y aparezcan los cuerpos a escasos metros. No se descarta una agresión de terceros, pero no tiene pinta de robo ni asalto, nos dicen nuestras fuentes al tanto de las pesquisas. Aún así, buscan datos para decantar por una u otra hipótesis. En el local estaba en el cuchillo y las tijeras con los que presuntamente pudo ser herido de muerte en el cuello y en el abdomen uno de ellos, Juan Carlos, supuesto cliente del bar y conocido del dueño. Este, Rubén, apareció al otro lado de la barra, en el interior, con fuertes golpes en la cabeza. La autopsia determinará si hay algo más. Datos que llevan a pensar en ese posible enfrentamiento producido, creen, a altas horas de la noche anterior. Un vecino descubrió la escena y dio aviso a la policía la tarde del día siguiente, el martes. Algo había ardido en la cocina y olía quemado. Se creyó erróneamente que pudo ser todo fruto de una explosión. Ya ante los cuerpos malheridos, la Policía Nacional descartó esa hipótesis y los servicios de emergencia ni llegaron a intervenir.
A esta hora nos fijamos en otras historias por España. En Tarragona, por ejemplo, los 20 inmigrantes afganos que se escondieron en el remolque de un camión se encuentran en buen estado. El conductor se dio cuenta en mitad del trayecto que hacía. Julio Martínez.
20 ciudadanos afganos, todos ellos en buen estado de salud, se habían metido en el contenedor de un camión. El conductor, que había cargado por la mañana en el puerto de Tarragona, empezó a escuchar gritos y golpes de la carga que portaba a mitad del trayecto. Avisó a una patrulla de Mossos de Escuadra que le escoltó hasta un parque de bomberos. Allí abrieron el contenedor y encontraron a este grupo de afganos, todos ellos de entre 20 y 40 años. Tras una primera revisión médica, se les trasladó en ambulancia al pabellón municipal de la localidad catalana. El contenedor procedía de Turquía, aunque los investigadores creen que los migrantes se colaron en el mismo en alguna escala posterior.
Y también en Cataluña, una mujer con Alzheimer va a recibir a partir de ahora el doble de pensión. Un juez reconoce que debe contar con más recursos económicos para afrontar su situación. Yolanda Bernal.
Esta mujer trabajaba en el sector de prevención de riesgos laborales. Hace 10 años le reconocieron la incapacidad permanente porque perdió la visión debido a un glaucoma. Tiempo después enfermó de Alzheimer y está ingresada en un centro asistencial. Cobraba una pensión de 1.155 euros, pero debido a su estado se solicitó un complemento por gran invalidez. El Instituto Nacional de Seguridad Social se lo denegó al entender que se podía valer por sí misma. Ahora un juez le ha dado la razón porque considera que ha empeorado sustancialmente su estado, que presenta un cuadro de demencia muy grave.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmv.es.
Tenéis una hoja para salir.
La puerta se ha cerrado sola, no la puedo abrir.
Pensaban que lo iban a pasar de miedo.
Uy, sí, qué miedo, mira cómo tiembla.
Pero pasarán miedo del bueno.
¿Dónde está el botón del pánico?
Escape Room, una comedia de miedo en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
La impotencia, la eyaculación precoz o la pérdida de deseo tienen solución. Recupera tu vida sexual. Ven a Clínicas de Test. Somos expertos en eyaculación precoz, impotencia, pérdida de deseo o baja testosterona. Primera consulta gratuita. Infórmate en el 900-730-024 o en detest.es. Clínicas de Test, la clínica del hombre.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Vive esta Navidad con más ilusión que nunca en Centro Oeste.
Las mejores firmas en moda, decoración, belleza y nuestro hipermercado Carrefour te ofrecen la mejor selección de productos y regalos para hacer estas fiestas inolvidables.
Además, los más pequeños podrán saludar a Papá Noel y entregar su carta a los Reyes Magos.
Para no perderte nada, visita nuestra web.
Desde Centro Oeste te deseamos ¡Feliz Navidad!
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Cariño, tengo todo listo para Reyes. El árbol, los zapatos, el agua para los camellos y ahora mismo traigo el roscón.
No, el roscón no. El roscón este año lo traigo yo de Viena Capellanes. Estos Reyes quiero un roscón que sepa a roscón.
Compra tu roscón que sabe a roscón en cualquiera de nuestras tiendas Viena Capellanes o en vienaonline.com.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-20-11. 900-20-20-11. Duerman tranquilos, hombre.
Hay un lugar para los que aman el diseño, para los que desean la innovación en sus manos, para los que esperan con ganas lo que está por venir. Y su nombre es Equa, el nuevo subcompacto 100% eléctrico de Mercedes-Benz, con hasta 494 kilómetros de autonomía en ciudad. ¿Estás preparado? Nuevo Equa, para la generación que viene.
Ven y pruébalo en Itarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Isla de Java 5 y 7.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, guapo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal le fue usted con las sevillanas?
O si tú, yo soy desde mi sótano, así como unos 60, y mi marido son 2 metros. O sea, que imagínate la pareja de Z para...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de jueves? Hay una cosa que no falla nunca, ¿eh? Y es que el sol sale cada día. Bueno, es verdad que a veces está nublado de narices, pero usted ya me entiende. Vamos, que el mundo no se para. Y eso, en el fondo, es cosa buena, porque que ninguna victoria, pero tampoco ninguna derrota sean definitivas, es decir, el hecho de que este teatro de la vida renueve cada día su actuación, es lo que nos recuerda que al final todo pasa, lo cual ayuda un poco a relativizar los problemas o los líos que uno pueda tener encima a cuenta de la pandemia o la crisis económica. Lo digo porque ha salido una encuesta del CIS en la que, además de decir que el 54% está a favor de la vacuna obligatoria, se viene a demostrar hasta qué punto el dichoso virus nos ha puesto la vida patas arriba. De cada 5 españoles a los que preguntes, 2 te cuentan que su familia directa se está viendo muy o bastante afectada por la pandemia. Y entonces, cuando el encuestador le pregunta al español de a pie en qué se ha visto perjudicada su vida, te dice que, por este orden, lo peor ha sido las relaciones sociales y la forma de vida, el trabajo y la salud. Que el trabajo y la salud han estado en el punto de mira de este lío que comenzó en marzo de 2020, lo teníamos claro, pero no deja de ser significativo que muchos te pongan, incluso por delante de eso, el fastidio que ha supuesto cambiar de forma de vida o dejar de darte tanto con la gente como a lo mejor hacías antes. Y en relación con eso, llama la atención que a la mayoría nos ha dado por hacer planes, por aquello de dentro de lo que cabe y hacer de la necesidad virtud, pues ir proyectando qué tipo de vida queremos cuando el virus se acabe de una vez por todas. Así que, fíjense, un 61% ha tomado decisiones para mejorar su salud y más de la mitad de los españoles también han hecho cambios en su vida para hacer más actividad física o mejorar, dentro de lo que se pueda, su relación con la familia y los amigos. ¿De qué está hablando el CIS aquí? Pues está hablando de ti, que un buen día dijiste, pues en vez de coger el ascensor voy a subir andando. O de ti, que ahora llamas a tu madre o a tu amigo que vive en otra ciudad más de lo que hacías incluso antes de la pandemia, porque antes no lo valorabas tanto, a lo mejor. Y luego está ese 67% de españoles que en algún momento ha sufrido inquietud o temor por su futuro. Pero miren, con todo, al final la esperanza se acaba imponiendo, porque más de la mitad, un 53,4%, está seguro de que acabará haciendo todo lo que hacía cuando se acabe del todo la pandemia. Y de hecho, estamos convencidos de que ese porcentaje se queda corto y que en 2022 nos demostrará que efectivamente al final todo pasa. Pero claro, amigo, primero hay que salir del follón de Omicron, el follón de tener una nueva ola diferente de las demás, porque nos deja contagiados menos graves, pero contagiados como para alicatar 20 cuartos de baño. Y unos hospitales que están aguantando, pero que cada día suben un poco su ocupación.
A pesar de que la proporción de casos que necesitan hospitalización e ingreso en las unidades de cuidados intensivos es significativamente más baja, y lo quiero subrayar, que no las anteriores, con incidencias acumuladas inferiores en estas fechas hace un año a la que tenemos actualmente, el nivel de ocupación hospitalaria y de UCI ahora es sensiblemente menor. Es verdad que las altas incidencias que estamos registrando pues están haciendo que esta ocupación hospitalaria y de UCI vaya aumentando poco a poco.
Esa es una de las inquietudes de los que tienen que tomar decisiones. Nos estamos salvando, nos está salvando que los hospitales no han colapsado, pero como las paladas de 100.000 contagiados al día se sostengan demasiado en el tiempo, lo mismo al final tenemos problemas. Los hospitales aguantan, pero sus profesionales nos dicen que no se atreven a descartar que en enero la cosa se pueda poner más fea. Las UCI de Cataluña están al 35%, las del País Vasco al 25% y las de la Comunidad Valenciana al 24%. Eso todavía es gestionable, pero empieza a inquietar si tenemos en cuenta lo que decíamos antes, que la vida no para y que la gente sigue teniendo infartos, tumores, accidentes que requieren de UCI. Así que, igual que no se puede caer en el miedo irracional por un virus que ya a los vacunados no les hace tanto daño, tampoco se puede frivolizar con los hospitales. Pero claro, si te centras en esta inquietud, te sale imponer restricciones y blindar las cuarentenas. Pero entonces, los que toman la palabra son los que están viendo el coste de las bajas laborales y el palo que se está llevando otra vez la economía. Más de 500.000 de confinados en sus casas, con sus bajas laborales, con el coste para la seguridad social, con el colapso de los centros de salud, con el colapso de muchas empresas que se quedan sin trabajadores, de servicios esenciales como hospitales, pero también policías o bomberos. Todo ese cacao nos lleva a otro confinamiento de facto de buena parte del país o a empezar a ser menos mirados con los protocolos y con lo que, siendo rigurosos, habría que hacer para evitar que el virus pueda seguir propagándose. Y al final, como en tantas cosas de la vida, cuando la cosa se pone fea, nos ponemos menos exigentes.
La aminoración que ha hecho hoy la Comisión de Salud Pública por unanimidad de 10 a 7 días para las personas positivas por COVID es sin síntomas, sin sintomatología para poder hacerlo. No se exige prueba para que pueda, digamos, poner fin a este aislamiento. El acuerdo es que entre en vigor a partir de mañana para los casos que se diagnostican a partir de mañana.
Primero les dijeron a los contactos estrechos de un positivo que si tenían la vacuna completa, pues que corre que te va, que te olvides de hacer cuarentena y que te limites a tener cuidado y vigilar si desarrollas síntomas y pruebes de averiguar si das positivo o no, pero sin cuarentena preventiva. Pero eso no ha sido suficiente y los contagios suben y suben y este país cada vez está más colapsado. Ayer más de 100.000 contagios, además de 79 muertos en 24 horas. El caso es que lo siguiente ha sido decidir que a partir de ahora, efectivamente, las cuarentenas de 10 días pasarán a ser solo de 7 para los positivos asintomáticos y para los no vacunados que hayan estado en contacto con un positivo. Para empezar, esto supone otra diferencia entre vacunados y no vacunados. Si estás vacunado, un contacto estrecho no te confina. Pero si no te has querido vacunar, sí tienes que estar una semana aislado en casa. Pero sobre todo, el debate más interesante se abre con los positivos asintomáticos que a los 7 días van a recibir permiso para seguir circulando. Y lo van a hacer con la premisa de que se está viendo, así en general, en una observación muy preliminar, porque solo llevamos algunas semanas con esto, que Omicron da la cara antes en el organismo, pero también se marcha antes. Pero son mayoría los científicos que recuerdan que la técnica del límite temporal aplicada así a ojo de buen cubero va a dejar que un número indeterminado de positivos vuelvan a salir a la calle siendo todavía contagiosos. Total, que los científicos entienden que se intente recortar un poco la cuarentena, pero sin pasarse y siendo conscientes del riesgo que se asume. Es el resumen que ha hecho, por ejemplo, Antoni Trilla, responsable de medicina preventiva en el Hospital Clínico de Barcelona.
Asumiendo siempre un cierto riesgo, se puede pensar en acortar la cuarentena, especialmente por las razones que se han comentado, que hay muchas bajas, que la enfermedad es mayoritariamente leve, pero hay que tener cuidado, digamos, de no pasarse, porque entonces podría salir mucha gente de su aislamiento que todavía fuera contagiosa. De manera que es un equilibrio probablemente difícil en estos momentos, quizá no hay muchos datos, pero probablemente también nos vamos a mover en la dirección de acortarla.
Conclusión, no queda otra que encomendarse a la responsabilidad individual, porque aquí los virólogos, cuando les preguntas, ¿pero todos los contagiados por Omicron están curados a los 7 días y ya no contagian? Pues te miran así y te dicen, no hagas preguntas cuya respuesta no te va a gustar. Pero claro, esos mismos virólogos son personas que están en el mundo y que saben el colapso que se está produciendo y que incluso empiezan a ser inviable desde un punto de vista logístico el plantear que a los miles y miles de contagiados que se producen cada día se les haga una PCR de seguimiento de final de contagio, con lo cual estamos asumiendo un nuevo riesgo que de nuestra responsabilidad individual dependerá que sea limitado. Así que vamos a ver cómo evolucionan todos los indicadores en los próximos días con ese nuevo factor que le acabamos de meter, con esa relajación casi forzada de las cuarentenas. Y en medio de todo esto, enero no solo nos espera con la incógnita de si los hospitales seguirán aguantando como hasta ahora, también con qué hacemos con los colegios.
En nuestro país, en los peores momentos, nuestros niños y nuestras niñas han disfrutado de una educación presencial y, desde luego, es el objetivo de seguir haciéndolo.
Actualmente estamos estudiando dos escenarios. Uno sería el de la vuelta con total normalidad y otro de semipresencialidad, donde los mayores podrían turnarse en las clases y que las clases no se paren.
Suspender las clases o aplazarlas tendría que ir precedido de decisiones un poco más duras en el conjunto nacional. Pero si después de estar en las fiestas, pudiendo mover por toda España, la conclusión es que los problemas empiezan por los colegios, a mí se me antoja complejo.
Las clases empiezan el 10 de enero, el 4 hay reunión para analizar la situación, el gobierno quiere abrir con normalidad, Madrid no descarta clases telemáticas, otras autonomías como Castilla-La Mancha dicen que cómo se va a cerrar los colegios si los bares están abiertos, y aquí hasta el último segundo no se sabrá qué pasará, porque si el colapso sigue así y los profesores están fuera de juego, o la mitad de los niños lo están, o sus padres no les pueden llevar a clase, pues tú me dirás, ¿no? Pero vamos, que Sánchez insistió ayer en que estamos mejor que hace un año. Y eso, técnicamente, pues no le falta razón. Ahora bien, la duda razonable es si con otra gestión, a estas alturas, podríamos estar bastante mejor de lo que estamos. Vamos con otros asuntos que nos apunta ya José Ángel Cuadrado.
Herrera en COPE.
El balance del año de Pedro Sánchez también ha provocado las críticas de Vox. Su presidente Abascal ha dicho que el discurso ha estado lleno de palabras vacías y ha calificado la gestión de Sánchez como la más ruinosa de toda Europa. Además, esta misma noche en el Cascabel de 13, el portavoz de ese partido en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha utilizado la ironía para hablar de ese acelerador que ha supuesto, según Sánchez, la pandemia.
Ha sido un acelerador, ha sido una excusa perfecta para este gobierno para acabar con nuestras libertades, como ya ha demostrado las dos sentencias del Tribunal Constitucional, la instancia de Vox, en el que, como digo, queda acreditado que el gobierno ha utilizado tretas, ha utilizado medidas inconstitucionales para acabar con nuestras libertades. Y es verdad que la epidemia ha servido como acelerador, efectivamente.
El que fuera número 3 de Podemos, Alberto Rodríguez, vuelve a cargar contra la presidenta del Congreso, contra Meritxell Batet. Le ha enviado un escrito donde le exige la devolución de su escaño. Recordemos que Alberto Rodríguez perdió su condición de diputado después de ser condenado por agredir a un policía. Ya entonces se creyó contra Batet por retirarle el escaño. Un acto que no fue apoyado por Podemos y que propició su salida del partido. Ahora pretende regresar al Congreso, pero no como diputado de Podemos, partido al que ya no pertenece, sino con el grupo mixto o el grupo plural. Y en Sevilla se cumplen 14 días sin saber nada de los dos niños que supuestamente se ha llevado consigo su madre. El padre denuncia que lo ha hecho porque se opone a ponerles la vacuna contra el COVID. En las últimas horas, el abogado de la mujer ha dicho básicamente que la solución para que esto termine es que o se para la campaña de vacunación en todo el país o el padre se compromete a no inmunizarlos. La Guardia Civil continúa ahora mismo buscándolos. Y en Asturias...
¡Nos vamos a morir de hambre! Estamos empufados hasta arriba y nadie mira para nosotros.
Si el campo no produce, la ciudad no come.
La leche por debajo de producción, la carne por debajo de producción. Suben los piensos, sube el gasoil, sube la luz.
Ganaderos y agricultores han marchado por Oviedo para denunciar una situación que, según ellos, es insostenible. La subida de los costes, la luz, la gasolina, los fertilizantes les están asfixiando. La marcha, que había empezado de manera pacífica, acabó con enfrentamientos entre varios manifestantes y la policía. Y en Barcelona también protestas del sector del taxi reclaman más seguridad. Piden instalar cámaras en el interior de sus vehículos después de que hayan aumentado las agresiones contra ellos. La última fue hace solo dos semanas, cuando un conductor fue agredido con un arma blanca. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, Edu Azagra, se complica la renovación de Dembélé.
Según informaba en el partidazo de COPE Víctor Navarro, la reunión entre el club y el jugador francés acabó sin acuerdo y con posturas muy alejadas. El Barcelona necesita renovar a la baja a Dembélé para poder inscribir a Ferran Torres y evitar que el extremo francés se vaya libre a final de temporada. Además, hemos conocido en la jornada de ayer las nuevas restricciones en eventos deportivos, un 75% de aforo en recintos al aire libre y un 50% en pabellones y sitios cerrados. Todas estas nuevas medidas entran en vigor a partir del día 1 de enero. Equipos como el Valencia, que juega mañana día 31, ya ha informado que el aforo de Mestalla estará al 100% de su capacidad.
¿Qué? El trino del conciso con Carlos Dávila. Si te parece, vamos a dar hoy un repaso a la actualidad del COVID. Te planteamos preguntas sobre cuánto puede durar la pandemia y sobre nuestra capacidad para reducir el virus. Buenos días.
Pues buenos días, Sergio. De entrada, señalan a los expertos, la cuarta dosis reduce la gravedad y aún más el riesgo de causar o producir la enfermedad. Todas nuestras vacunas actuales valen, eso la gente no termina de entenderlo, para aminorar los destrozos biológicos que produce el virus. Lo que no hacen estas vacunas, insisten en ello, entre ellos el doctor Rubén Moreno, es impedir la infección y la transmisibilidad. ¿Cómo podría evitarse ambas cosas? Pues con otras vacunas diferentes, las llamadas esterilizantes, sobre las que se está investigando y trabajando a toda prisa, pero aún sin resultados concretos. Esta es la situación actual, por tanto, a la espera de estas vacunas que podrían aplicarse a todo el mundo, los expertos exigen, más que piden, el uso de las mascarillas que, según afirman, reducen más del 50% la aparición del virus. Algo similar ocurre con la certificación digital, que, aunque no elimina la transmisión en los espacios al aire libre, sí la reduce. Hay que decirlo claro, los expertos no aventuran la erradicación del virus. Hoy por hoy, terminar con este parece una tarea imposible. ¿Qué hay de bueno en lo que podemos esperar en los próximos tiempos? Pues mírese por donde se mire, el COVID va a imitar, por ejemplo, a la gripe y se va a convertir en una enfermedad que, atención, exigirá también, como la gripe, una vacunación anual. El virus va a continuar haciéndonos la puñeta, cambiará de cara, mutará millones de veces y, en consecuencia, ningún experto, como dice el doctor Moreno, predice ahora mismo que no puedan aparecer nuevas pandemias. Más graves, no. Nuestro arsenal farmacológico, antivirales y antiinflamatorios, entre ellos, es en estos momentos estupendo. El virus, aseguran todos, ha venido para quedarse.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Por primera vez en la historia de 13...
En Nochevieja, coman las uvas con nosotros.
Y lo hacemos incorporando una uva más, la número 13, la uva solidaria. Rosa López y Antonio Jiménez presentan Campanadas 2021-2022, las 13 uvas desde Granada.
Cuatro cuartos y luego ya las campanadas.
El viernes por la noche.
El número 13, ese va a ser el número que nos va a dar suerte este año. Para todo el que vea 13.
Siente la Navidad con 13. Compártela.
Esta Navidad, el Niño Dios se encarna en cada uno de los cristianos que hoy, en este mundo, sufren necesidad, discriminación o persecución a causa de su fe. Esta Navidad ese niño llama a tu puerta y espera que haya sitio en tu posada para tantos hermanos que te necesitan, para sobrevivir y mantener viva su fe. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, regálales esperanza. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues mira, lo vienes contando desde las 6 de la mañana, resume La Vanguardia en este titular, la que es hoy la noticia más comentada del día. España acorta 3 días la cuarentena con 500.000 de confinados. Una medida, dice 5 días, fundamentalmente económica para atajar las bajas laborales, medida, subraya El Mundo, que se toma en contra del criterio técnico. Los expertos en salud pública desaconsejan reducir los aislamientos. Es día de balance político, de gobierno y de oposición. La portada de ABC así lo señala. Sánchez reclama ahora equilibrar salud y economía y añade: Omicron provoca una pandemia de cancelaciones en la hostelería. La Razón titula: Sánchez y Casado se lanzan a las urnas. Los balances de fin de año muestran que la legislatura está amortizada. Hay dos noticias más. Una renuncia, lo cuenta esta mañana el diario El País, a una medida polémica. El gobierno renuncia al peaje en las autovías por lo impopular de la medida. Quería tenerlo listo para finales de 2023, pero renuncia ante el rechazo de todo el mundo, los transportistas, la oposición política y hasta su socio en el gobierno Podemos. Y del exterior, ojo a esto que cuenta La Vanguardia. La salud del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dispara los rumores de una jubilación anticipada. En su partido, en el Partido Demócrata, dan por hecho de que será presidente un mandato y no aspirará a la reelección en 2024.
Uh-huh. Y de la letra pequeña, ¿con qué te quedas?
Pues con que hoy se cumplen 40 años de un suceso que en su día conmocionó a la sociedad española. Tal día como hoy, de 1981, un comando etarra haciéndose pasar por un equipo alemán de televisión secuestraba en su domicilio de Madrid al doctor Iglesias Puga, el padre de Julio Iglesias. Lo recuerda hoy el diario La Razón. Meses muy duros, con secuestros, con decenas de asesinatos de los terroristas. Aquella historia tuvo un final feliz. 20 días después, en una brillante operación policial, los GEO lograban liberar al médico en un pequeño pueblo en Zaragoza y capturar a sus cuatro secuestradores.
Con Pilar García de la Granja conocemos la píldora económica. Hoy te fijas en el precio de la luz. Buenos días.
Muy buenos días, Sergio. Otro día con el precio de la luz como titular. Hoy el precio medio 200 euros, el máximo 252 euros megavatio hora entre las 7 y las 9 de la noche. Y por supuesto, a falta de un día para que termine el año, el precio de la luz este ejercicio ya podemos decir que ha sido más caro que en 2018, el año que el presidente Sánchez puso de ejemplo asegurando que pagaríamos lo mismo que entonces. Lo cierto es que 11 millones de hogares y pymes, Sergio, con tarifa PVPC han visto incrementada su factura el triple este año. Las rebajas aprobadas por el Ejecutivo a esas familias y pymes no significa que la luz no haya costado el triple, significa que se lo hemos sufragado el resto de españoles. Pagar, lo hemos pagado. Y sobre los 17 millones de familias y empresas en el mercado libre, la luz, en los casos de renovación a partir de septiembre, se ha prácticamente duplicado e incluso triplicado, algo que se extenderá a lo largo del año 2022 con las consiguientes renovaciones.
Vamos a brindar por el fútbol.
Sí, que sí.
Vamos a brindar por la vida.
Este domingo damos la bienvenida a 2022 por todo lo alto.
¡Venga, alegría!
¡Vale! En tiempo de juego.
Y ahora viene lo bueno.
Getafe, Real Madrid.
Atlético de Madrid, Rayo Vallecano.
Mallorca, Fútbol Club Barcelona.
Bueno, tenemos todo preparado.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Banquillo Arancha.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¿Sí? Os abro.
Ricardo está a punto de recibir su nuevo electrodoméstico de Balay.
Sí, me lo compré a través de la web. Me lo recomendó mi amigo de Balay.
¿Y viene tu amigo de Balay a ayudarte a subirlo a casa?
No, hombre, no. Me lo sube un equipo especializado y me lo instalan. Me explican cómo funciona.
No me digas. Oye, ¿y el electrodoméstico antiguo?
Ellos mismos lo retiran y se lo llevan a un punto oficial de reciclaje.
Vamos, que tú no haces nada.
Te lo ponen muy fácil, como hacen los amigos.
Ya, pues amigos, así hay que compartirlos.
Bueno, venga, entra en balay.es o llama al 976-305-712.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Jueves o previernes? Con Protos Crianza todo es cuestión de actitud.
Con esto, que es muy, muy bueno. Resulta que en Herrera en Cope hemos echado otro rato rebuscando en el baúl de la música elegante y nos hemos dicho, anda, mira lo que había por aquí, y yo sin acordarme de que esto me gustaba tantísimo. John Batiste, maestro del jazz y del R&B, con su Freedom, que amenaza con hacernos bailar a esta hora temprana de la mañana, a pesar de los pesares, porque esto es mandanga de la buena.
Now it's your time. It's your right.
tú sabes deslizarte así en lateral sin levantar los pies del suelo, con ese pedazo de flow. Ah, hay tantas cosas que no sabes de mí. Por cierto, además de flow, tenemos un WhatsApp 699-1314 para que usted deje ahí lo que quiera. Camino de las 7 de la mañana, aquí, en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Cope Madrid
106.3 y Cope Más 94.8.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer e Ismael Martínez, dirigidos por Tansim Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Lanzando mortero visitante.
A sus órdenes.
Cargando la equinacia.
Sí, señor.
¡Fuego!
Inmunoplus, con shiitake, calostro, propóleo, equinácea y vitamina C, que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, aportando un extra a tus defensas. Inmunoplus, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quieres que tus mayores vivan en una casa con jardín? Nueva residencia de mayores Vitalia Carabanchel. Ven a visitarnos en las jornadas de puertas abiertas y descubre sus casas para grupos de 15 personas y nuestras tecnologías avanzadas para la rehabilitación del daño cerebral. Nuestros precios te sorprenderán. Infórmate en el 910-88-6920 o en vitaliahome.es.
Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche. Esas que dicen que te van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal y como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que esté en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo. Ni más ni menos. Argüelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid y en argüelles-automóviles.com.
Comenzamos un nuevo año con incertidumbre, pero sobre todo con esperanza. Desde Cáritas Diocesana de Madrid queremos dar las gracias a las personas y grupos que siguen apoyando y acompañando a las personas y familias que sufren las consecuencias de la crisis. También a las empresas y entidades que colaboran con nosotros con su ayuda desinteresada. Entre todos, estamos logrando llevar ilusión y esperanza a muchos hogares. Colabora con nosotros a través de nuestra web caritasmadrid.org, porque tú lo haces posible. Caritas Madrid.
¿Buscas hipoteca o quieres mejorar la que tienes? Métete en Idealista Hipotecas. Ya no tienes que ir de sucursal en sucursal o rellenar 1000 formularios. Con Idealista puedes buscar hipoteca como buscas piso, viendo todos los bancos a la vez. Entra en Idealista Hipotecas antes de ir a tu banco y después compara. Es gratis. Idealista Hipotecas.
Holdet hace las facturas y tú la magia. Conoce el software de gestión en la nube que te ayudará a automatizar las tareas de tu negocio para controlarlo cuando y donde quieras. Más de 80.000 empresas ya confían en nosotros para llevar la contabilidad, proyectos, inventario. Descubre todo lo que podemos hacer por ti en holdet.es.
Oye, Melchor, Baltasar, que por si acaso no salimos de esta. Deciros que ha sido maravilloso repartir ilusión con vosotros.
¡Gaspar! ¿Qué dices? ¡Que no te oigo!
¡Que digo que ha sido un placer!
¡Socorro! ¡Se me lleva! ¡Gaspar!
Próxima parada, Callao.
Esta Navidad, bajar al centro lo justito. Esta Navidad, madrileño de La Vaguada.
Una británica llamada Diana Carroll.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Como tú.
Porque nadie vive la música como él.
En 1971, una banda de rockland británica llamada Sweet.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Es la historia de una canción. Los 90 tienen varias canciones elementales, sustanciales, bandera. Esta de Lighthouse, Family, indudablemente perdido en el espacio, es una de ellas.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe. Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid.